Dime una cosa, ¿alguna vez te has parado a pensar en qué fue de aquel compañero de clase que solía estar solo o con pocos amigos y que soportaba, puede que con tan solo 9 o 10 años, las burlas y el vacío de los otros niños? Puede que a la entrada del colegio, o en una esquina del gimnasio, o en el comedor, o en todas partes. ¿O suele reflexionar sobre aquella chica de clase a la que no invitaban en los cumpleaños? ¿O sí? Pero ella sabía que si iba, volvería a sentir el vacío, la soledad, aunque estuviera rodeada de otros compañeros de clase. ¿En serio, piensas en si aquello les marcó de alguna manera? ¿En si ha condicionado su vida? ¿En si para ellos levantarse, coger la mochila e ir al cole era la peor pesadilla que estaban condenados a revivir día tras día? ¿Y piensas en lo que hiciste tú? Porque bueno, a lo mejor fuiste su apoyo, ¿eh? Pero quizá callaste. ¿Por miedo a lo mejor a ser un chivato? ¿O incluso puede que participases en esas burlas? Bueno, esta semana de vuelta al cole, dime, ¿sabes si tu hijo puede participar en situaciones tan crueles como esta?
¡Era gordo, Pati! ¡Mierda, gordo, Pati!
¡Mierda, gordo, Pati! Sí, sí, es lo que estás escuchando, es lo que he dicho. Entonado como si fuera el cumpleaños feliz, porque el niño que soporta esto, sentado en el suelo, mientras los otros le cantan esta barbaridad, esta burrada y le graban, es el día de su cumpleaños. 11 años cumple. Ethan, este niño, había llevado ese día una tarta a la escuela de verano que se realizaba en las instalaciones de un colegio en Lloseta, en Baleares. Y así fue el día de su cumpleaños. Claro, volvió a casa llorando, diciéndole a su hermano que esta vida es una mierda y que no quería vivir más, así, tal cual, con estas palabras. Un niño de 11 años, ¿eh? Su hermano ha contado también que, aunque este vídeo es de lo que pasó en esa escuela de verano, su hermano lleva sufriendo este tipo de acoso y derribo, diría yo, durante meses. Bueno, creo que es un asunto en el que nos debemos parar a esta hora de la tarde, en una semana en la que todos hablamos de la vuelta al cole. A esta hora siempre cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque también vamos a hablar, como no, de los protocolos que hay en los coles para luchar precisamente contra este acoso, pero creo que está bien preguntarnos, ¿no?, si nuestros hijos podrían estar participando de estas burlas y saber qué les lleva a eso. ¿Dónde han visto eso? ¿Por qué lo hacen, Daniel?
Sí, yo creo que, digamos, siempre como padre o como adulto siempre tienes miedo a que sufran el acoso, pero también miedo a que participen en el acoso, ¿no? Y además, en parte porque entiendes que a lo mejor, pues dices, como la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Por qué te unes a eso, no? Y dices, pues yo creo que a veces puede haber ese espíritu un poco gregario de, pues, que sigues al grupo y en ocasiones puede haber un elemento de que no te das cuenta de la gravedad. Y otras veces, digamos, dándote cuenta, pues te falta a lo mejor la personalidad, el carácter para distanciarte, ¿no? Que es difícil. Entonces yo siempre me preocupa, pero ya no solo en, digamos, en mis hijos, sino en mí mismo en el pasado, pero también hacia el futuro, pues saber cuándo hay una, detectar esa situación, ¿no? O sea, porque creo que eso es lo primero para poder, pues, plantearte y reaccionar y ver cómo puedes intentar evitar algo que está haciendo sufrir a alguien.
Bueno, en esta charla me van a acompañar también Guillermo Fouce, psicólogo, presidente de Psicología Sin Fronteras. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carmen Cabestany, profesora y presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada.
Guillermo, lo primero que quería preguntarte es si debemos enseñar este vídeo, el vídeo de Ethan, en este caso de acoso, por ejemplo, a nuestros hijos.
Pues para hablar de lo que ha ocurrido, quizás el vídeo no, porque puede dar ideas, pero el caso sí. Una de las cosas que nos ocurren es que nos solemos dar muy poca cuenta de en qué están muchas veces nuestros hijos, entre otras porque dimitimos de hablar de cuestiones que sean polémicas o de que puedan generar tensión, ¿no? Y se da con mucha más frecuencia de lo que parece. Yo creo que lo bueno de todo esto es que ahora estemos hablando de ello, ¿no? Antes más bien no se hablaba y como no se hablaba pasaba como incluso lo normal, ¿no? Lo normal era que se rechazase al diferente. Tenemos que saber si nuestros hijos están en esas o no.
Carmen, ¿y en clase crees positivo que los niños, en estos primeros días de curso, por ejemplo, con todo el curso por delante, vean este vídeo?
Yo sí soy partidaria, porque siempre que se haga acompañando el vídeo de reflexiones, de sensibilización bien hecha, es decir, no la típica moralina, bueno, esto no se hace, sino una concienciación bien hecha, una reflexión, pienso que sí que los mueve a precisamente a cuestionarse y a plantearse este tipo de actitudes, porque si no muchas veces caemos en que no hablemos del suicidio, no hablemos de esto otro, y a veces yo como profesora, yo sí hablo en las clases de cosas serias y muy duras para que se den cuenta, pero hay que saber hacerlo también.
Ya. Oye, Guillermo, muchas veces se dice eso de que los niños son crueles. Igual que se habla de la inocencia de los niños, hablamos con mucha naturalidad de esa crueldad. Pero entiendo que estas cosas las han tenido que ver en alguna parte o copiar de alguna conducta. ¿De dónde lo sacan? ¿Dónde lo han visto?
Bueno, tienen multitud de ejemplos, lamentablemente, ¿no? Desde películas hasta las redes sociales, el quién es famoso y quién funciona y quién no. Coincido en que depende cómo lo tratemos. Al final, lo que también tienen muy deteriorado a veces es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El pensar que el otro es como yo y que lo que a él está pasando me pasa a mí. Fíjate, cuando trabajamos con ellos, incluso con agresores, lo que primero trabajamos o de lo primero que trabajamos es precisamente esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De cómo me sentiría yo si me pasase esto. Y quien tengo delante soy yo, y yo soy él. E incluso cómo voy a sentir ese rechazo para dejar de producirlo. Creo que hay que hablar de esto, sin duda, creo que hay que trabajar sobre ello y hay que trabajar un poco desde esta perspectiva, como decía la profesora, no de moralina, sino de ponerse en el lugar del otro, identificar al otro. Tienen demasiados ejemplos.
Incluso a lo mejor, Guillermo, digo, no lo sé, te pregunto, sí. Ejemplos de los propios adultos, no quiero decir que sea solo por en supuesto. Casa, sus padres, sino que muchas veces en lo de descalificar a alguien por su aspecto físico dices cosas como si no fueran importantes y ellos las captan, ¿no?
Sin duda, son esponjas. Al final los niños, los adolescentes, los jóvenes son esponjas, absorben lo que están viendo, absorben lo que ven en el cine, absorben lo que ven en su casa, absorben el comportamiento social que se da en un aula. Y no hay que olvidar que en las aulas además van a no solo a formarse como, digamos, en lo formal, ¿no? Sino que van a formar cómo se relacionan con otros. Si lo que aprenden es a relacionarse en los buenos y los malos, los diferentes y cómo discriminar al diferente, estamos formando verdaderas personas que van a reproducir todo este tipo de cuestiones.
Oye, Carmen, antes lanzaba yo esta pregunta al aire, ¿no? ¿Sabes si tu hijo puede participar en situaciones tan crueles como esta, sobre la que estamos reflexionando? Daniel decía, como padre, no solo como padre, ¿no? También como alguien que reflexiona sobre su propia infancia o sobre otros casos que puede tener a su alrededor, pero incluso como padre, tiene miedo de no detectar que está pasando esto, ¿no? Los padres suelen hablar con sus hijos, preguntarles, indagar en cómo se comportan con otros niños, si se insultan, si no. ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, en líneas generales no, pero por una razón muy sencilla, porque hay pocas personas, entidades, colectivos, incluyendo los padres, que sepan lo que realmente significa sufrir acoso escolar. Podemos tener una idea, pero os aseguro que todo lo que hay detrás, que es lo que normalmente no sale en los medios, lo que se cuece entre bambalinas, eso no se sabe cómo se organizan, que son pequeñas mafias. Yo adoro a los niños, pero son pequeñas mafias, saben organizarse, saben mandar al otro a maltratar. Entonces, todo esto se nos escapa porque no hay información ni formación suficiente, ni para los padres, ni para los profesores, ni para, aprovecho para decirlo, hay tres carreras que no tienen nada sobre acoso escolar, que son magisterio, psicología y pedagogía. Y entonces esto, claro, agrava muchísimo el tema del maltrato. Entonces, ¿cómo detectarlo? El perfil de un niño maltratador, porque claro, los papás siempre piensan, ¿y si el mío es el maltratado? ¿Y si el tuyo es el maltratado? Coincide con alguien que normalmente ya desde pequeño se ha salido con la suya, que ha manipulado a sus padres, que los ha chantajeado, que le decías recoge esto, no lo recogía, que va creciendo y le dices oye, a las 9 aquí y a las 9 no, que suele tener una actitud desafiante, o sea, su lenguaje corporal, el cuerpo, el pecho hacia afuera, ¿no? La mirada, Y esto, si le ha salido bien en casa, lo traslada a la escuela, porque lo que tenemos que saber es que el maltratador se gesta muchas veces en casa y le reímos la gracia o no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Una vez que ya está maltratando, ¿cómo lo sabemos? Pues suele venir con cosas que no son de él. Puede ser una sudadera, puede ser un estuche, puede ser lo que sea. Y eso nos puede dar una pista, aparte de lo que acabo de decir, de cómo es o cómo ha sido ese niño durante pues los años precedentes.
Pero antes creo que ha sido tú, Guillermo, el que has dicho algo de que a veces en la familia, por no generar tensiones, se prefiere no ahondar en estos problemas, ¿no? Se pasa un poco de puntillas por encima. Esto por un lado. Y por otro, estos niños, ¿por qué lo hacen en realidad? ¿Por qué siguen haciendo este, o por qué trasladan este comportamiento que nos dice Carmen, incluso a veces, de casa a la escuela? ¿Qué necesitan reafirmar?
Bueno, dos cosas, yo diría. Una, sí, lo que llamamos la dimensión parental, incluso también en los colegios, ¿no? No hablar de determinadas cosas que supongan un conflicto, que supongan una confrontación. Todos somos políticamente correctos, todos decimos que no somos maltratadores y entonces, bueno, pues aparentemente no pasa nada. Y sin embargo, por debajo están pasando muchas cosas. Y la segunda es, otro de los perfiles que tienen es que ellos a veces han sido maltratados o han tenido dificultades. Es una cuestión de poder. El maltratar a otro, el estar por encima de los otros, me da poder, entendido como se entiende en estas dinámicas. Y si no tengo forma de adquirirlo de otra manera, lo tengo a través de la violencia y a través de la imposición a otros. En el momento que tengan la concepción del mundo de los buenos, los malos, los que pueden, los que no pueden, se imponen. Y ya digo, en bastantes casos también sufren situaciones carenciales en la familia o de acoso, y después lo reproducen a otros porque igual que a mí, entre comillas, me han pisado, yo te piso, ¿no? Todas estas cosas hay que también trabajarlas y detectarlas para que no se lleven a, no se reproduzcan de esta forma, ¿no?
Sí, y los que no son claramente los que producen o hacen este bullying o maltratan, pero no hacen nada o están ahí a veces, no digo ya jaleando ese maltrato, pero bueno, no se atreven desde luego a decir que no, aunque no estén de acuerdo. ¿Es, Carmen, de alguna manera están, bueno, incapacitados o por miedo a que a ser luego ellos el foco de ese maltrato? ¿Por qué callan? Hemos perdido la comunicación con Carmen. Bueno, pues mientras la recuperamos, Guillermo.
Bueno, porque lo fácil es seguir al resto, ¿no? Claro, lo fácil es seguir al resto, lo fácil es no significarse, no marcarse, y hay una dictadura del miedo, ¿no? Ya. Todo el mundo tiene miedo a que, bueno, y si intervengo, ¿seré yo el señalado? ¿Seré yo quien me pase? Y a veces simplemente no se dan cuenta de lo que está pasando. Hay que parar en seco y reflexionar sobre esa actitud que estoy tomando, eso que estoy diciendo. Decía el otro día, también me viene a la cabeza, decía de los modelos, hay que escuchar algunas canciones, ¿eh? Que también escuchan los jóvenes adolescentes, y algunos valores que señalan esas canciones. Los ejemplos los tienen ahí, y los ejemplos de callarse, de no dar un paso, de no ponerse en el centro, de pensar que si lo hago me va a pasar a mí, existen. Al final es una cuestión también nuevamente de poder, ¿no?
Hemos recuperado a Carmen ya para prácticamente acabar, porque me gustaría estar hablando mucho más tiempo, pero no va a ser posible. Bueno, ahora mismo, Carmen, esta charla la están escuchando seguramente muchos padres y madres, y se han planteado cosas que a lo mejor no se las habían planteado sobre sus propios hijos. Ya no si puede ser el maltratado, que esto a lo mejor sí, sino si puede ser el maltratador o el que mira y no hace nada. ¿Qué mensaje les das?
Ay. Yo, por un lado, te diría, de la misma manera que a los niños, a los espectadores, se les dice tú no puedes permanecer impasible, a los padres también, no solamente no pueden permanecer impasibles ante su propio hijo, sino tampoco si ven o se enteran de un caso en un tercero. Porque si no, resulta que estamos todos bajo la ley del silencio, no solamente los pequeños. Estamos los profesores también, por circunstancias. Esto, a ver, habría que desarrollarlo en mucho más tiempo. Están la inspección, están diferentes sectores sociales, porque ahora, por ejemplo, los medios, pues sí, se ocupan porque son inicios de curso, pero luego tenemos pues unos cuantos meses más, y esto tiene que ser una cosa de cada día. Por lo tanto, los padres lo que tienen que hacer es posicionarse. Si es su hijo el agresor, hablar con él. No hace falta abroncarle de entrada, pero sí primero saber hasta qué punto eso es cierto qué alcance tiene y luego reflexionar con él y, dependiendo del alcance, pues si es necesaria una sanción, por supuesto que sí. Si me lo permites, me gustaría decir a los papás de Ethan,
sí,
ya se han visto de alguna manera casi como amenazados con que vamos a denunciar, aunque luego la consejería ha dicho que no, que por favor se pongan en contacto. Esto no se puede dejar así, que es muy grave, y que los colegios tienden a presionar y a decir, bueno, oye, no hagas nada, que ya verás cómo sí, cómo esto lo solucionamos. No suele cumplirse. Normalmente esto rebrota, así que estamos intentando comunicar con ellos. Si nos escuchan, pues estaremos encantados de ayudarte.
Pues recuerdo, bueno, este mensaje que acabas de lanzar, y que tú, Carmen Cabestany, además de profesora, es presidenta de la asociación No al Acoso Escolar. Y Guillermo Fouce, psicólogo, sí, gracias, presidente de Psicología Sin Fronteras. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Daniel, bueno, es que yo no sé si a veces no nos paramos a reflexionar un poquito sobre estas cuestiones. Lo que decía Carmen, ahora es principio de curso, nos hemos visto de cara con este caso de Ethan, que ha sido muy tremendo, y sí, estamos aquí hablando de la cuestión. En un mes, muchos padres se han olvidado o no quieren reparar en ello.
Sí, yo creo que, bueno, eso pasa mucho con los temas educativos, que son un poco de con fogonazos, ¿no? Luego, muchas veces, claro, el acoso, creo que aunque seguramente luego repasas tus años de colegio y siempre veías que había alguien que hablaba poco, que estaba con esa exclusión, pero muchas veces no tienes, a lo mejor te cuesta un poco imaginar el caso concreto, ¿no? Y eso yo creo que era lo que el vídeo revelaba, ¿no? Un ejemplo que luego hay,
bueno,
muchos otros.
Bueno, Carmen
lo
ha dicho un poco, no sabemos realmente todo lo que hay detrás, ¿no?
Claro, exacto. Y a veces que pueda ser más violento o menos, también eso a veces el de chicos suele ser un poco distinto que el de chicas.
Diferente,
en ese sentido.
Sí. Y con sí, las redes sociales también ha cambiado.
Claro. Sí, yo creo que también hay como una menor tolerancia, porque no nos parecen normales cosas que en esa época dices, pues este pobre chaval, qué infierno debió ser para la escuela, a lo mejor, que yo conocí en esos años, ¿no?
Sí, pero es curioso, la doble función, quieres decir, de las redes. Por una parte puede ser más negativo, porque ese acoso, como muchas veces nos dicen los expertos, se traslada mucho más allá del cole, pero dices que también le está dando visibilidad.
Sí, que le da visibilidad
al problema.
Y que creo que somos más intolerantes como sociedad ante esos comportamientos que son aberrantes y que ahora nos damos cuenta del sufrimiento que causa, ¿no? Lo que pasa es que también hay lugares, dices, a lo mejor hay menos violencia explícita, pero sí que hay lugares que no conocen los padres o que no llegan tan bien, que pueden ser espacios de persecución, ¿no?
Daniel Gascón, gracias.
Gracias.
Y buenas tardes.